O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 27 de agosto de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Se ganó su lugar. Alex Padilla, guardameta del Athletic Club, sería convocado a la selección mexicana para la fecha FIFA de septiembre, después de sus actuaciones en España.
FoxSportsLA.com.
Amarran bombazo. A unos días del cierre en el mercado de fichajes en Liga MX, Tigres dio la sorpresa y tiene todo adelantado para llevarse Uriel Antuna, que dejaría a la máquina.
MedioTiempo.com.
Presionan por Santi. Tras haber rechazado al Nottingham Forest en tres ocasiones, el delantero mexicano Santiago Jiménez continúa en la órbita del conjunto de la Premier League.
ClaroSports.com.
El primero. En la segunda ronda de la Carabao Cup, Raúl Jiménez volvió al camino del gol y marcó en la victoria del Fulham 2-0 sobre Birmingham.
Esto.com.mx.
Histórico. La NASCAR Cup Series regresa a México para 2025, por primera vez desde el 2008, cuando la categoría estuvo en nuestro país. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Martes 27 de agosto, 5 de la tarde con 2 minutos. Muchísimo para platicar. Sorpresas en el mundo del fútbol. Muy temprano, sorprendiendo a todo mundo, nos enteramos de que Antuna se va al equipo de Tigres. Efraín Juárez, este futbolista mexicano que se retiró hace algún tiempo y se llevó, lleva ya algunos años preparándose como técnico, estuvo de auxiliar en la MLS, anduvo por Europa, en varios lugares, y nos dicen que va a ser presentado y oficializado el día de mañana como técnico del Atlético Nacional de Colombia. Es uno de los equipos más importantes de Colombia, el Atlético Nacional. Si esto se concreta, que todo indica que es muy, muy probable, pues va a ser un logro muy importante de Efraín en su carrera. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Un duro golpe para Cruz Azul, sin duda, la salida de Uriel Antuna, parte fundamental en el esquema de Anselmi, además ya con los dedos en la puerta prácticamente, ¿no? No puede contratar nada aquí en México ya, tendría que buscar algo fuera, pero tampoco tiene espacio de extranjeros, entonces... No tiene manera de suplir a Uriel Antuna Cruz Azul. Vamos a ver qué hace el técnico, que es muy bueno, por cierto. En España continúa la jornada 3, entre otros resultados, el Barcelona le gana 2-1 de visita al Rayo Vallecano. Muy buen segundo tiempo del Barcelona. Debutó Dani Olmo con el Barcelona haciendo gol.
Oye, Cruz Azul podría dar de baja un extranjero, ¿no? Y así abrir una plaza.
Y traer a alguien de fuera.
Y si quiere contratar a alguien de aquí, hoy sería el último día.
Correcto.
Alguien que haya jugado en la liga aquí.
Sí.
Porque en la transacción, por cierto, el 50% de la transacción es para Chivas.
Sí.
Y el 50%, si se llega a realizar una venta en el futuro del Piojo Alvarado, sería el 50% para Cruz Azul. Que, por cierto, un equipo de Brasil, el Flamengo, estaba interesado en el Piojo Alvarado, pero la directiva de Chivas dijo el día de hoy que no le interesa venderlo, que para nada no le interesa venderlo. En fin, vamos con Ángel Ricalde. Viene pasado mañana, sale la lista de los nuevos seleccionados.
La primera convocatoria de Javier Aguirre en el inicio de su tercera etapa al frente de la selección mexicana es inminente. En el marco de los festejos por el 97 aniversario de la Federación Mexicana de Fútbol, el equipo mexicano regresa a un sitio conocido en la dirección técnica y a pesar de que la lista definitiva será publicada más adelante esta semana, ya hay algunos nombres confirmados entre regresos y nuevas caras para el inicio de un nuevo ciclo tricolor rumbo a 2026. Por la Legión Europea, el Vasco tiene considerados a Santiago Jiménez, César Montes, Johan Vázquez, Luis Chávez, Julián Araujo y Orbelín Pineda, al tiempo en que los elementos contemplados de la Liga MX son Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel, Israel Reyes, Gerardo Arteaga, Luis Romo, Charly Rodríguez, Roberto Alvarado y Marcelo Flores. Entre las nuevas caras destaca el llamado a Eric Lira de Cruz Azul, así como el regreso de Alan Mozo y la primera convocatoria a nivel mayor del arquero Alex Padilla, hoy actuando como titular del Athletic de Bilbao. Los elementos que regresan tras no ser considerados en la Copa América son el capitán americanista Henry Martín y el defensa lateral Jesús Gallardo, mientras que la posible reincorporación de Raúl Jiménez se mantiene en duda. Entre las grandes ausencias, se confirma que Irving Lozano y Guillermo Ochoa una vez más no serán tomados en cuenta, al tiempo en que el regreso de Andrés Guardado con casi 38 años y habiendo anunciado su retiro de la selección se erige como una posibilidad latente y real, al igual que la factible convocatoria de Germán Berterame tras concluir su proceso de naturalización.
Bueno, pues ahí está el reportaje de Ángel Ricalde. Ahorita les vamos a dar los que parece que van a ser ya oficialmente convocados. Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Eduardo, los saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Pues siempre que hay la llegada de un nuevo técnico, como es el caso de Javier Aguirre, ilusionan las primeras convocatorias. De alguna otra forma puedes darte una idea de hacia dónde apuntan. Por pronto vienen estos partidos de la semana próxima contra Canadá y Nueva Zelanda, en este proceso de Javier Aguirre. Y luego, el que más llama la atención de todos, nos estará enfrentando en octubre a la selección de Estados Unidos en Guadalajara.
Sí, así es. Lo que yo tengo, lo que he podido averiguar es que va a haber tres porteros: Luis Ángel Malagón, el tal Arrangel, como bien decía Ángel, y Alex Padilla, este joven portero del Athletic Club de Bilbao, que nació en España, pero es mexicano según la Constitución por nacimiento y puede jugar en el fútbol mexicano sin problemas. Defensas: César Montes, Johan Vázquez, Jesús Angulo, Alan Mozo, Brian García, Israel Reyes, Julián Araujo, Gerardo Arteaga y Gallardo. Regresa Jesús Gallardo, que me parece una buena decisión. Eric Lira, Luis Romo, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Charly Rodríguez, Sebastián Córdoba y Marcel Ruiz Medios. Aquí llama la atención que no esté Eric Sánchez. Y ahí podría haber otra en el medio campo, otra sorpresita. Atacantes: Alexis Vega, Diego Lainez, Julián Quiñones, César Huerta, Memo Martínez, Henry Martín, Uriel Antuna y Santi Jiménez. Eso es lo que yo he logrado averiguar que van a ser los convocados. Pues son muchos de los que ya estuvieron, ¿no?
Sí, digo, tampoco tenemos tantos, ¿no, Raúl? No, la verdad. Pero digo, me gusta al final. Muchos jugadores de Tigres, ¿no?
Sí.
Está Jesús Angulo, está Lainez, está Córdoba y está el nuevo refuerzo, Uriel Antuna, ¿no?
¿Pero o sea, qué se parecen todos estos? Que ninguno se formó en Tigres.
Sí, sí, de acuerdo.
Todos
sí
fueron comprados. ¿Te gusta la posible lista, Enrique?
Pues es que como dice Raúl Eduardo, digo, tampoco tenemos así como que demasiado, pero sí es interesante lo de Andrés Guardado de entrada, ¿no? Lo platicábamos el otro día, quizás pues para que sea un catalizador, como en su momento también fue convocado Jorge Campos, para pues ya no iba a tomar parte como tal, pero bueno, pues es de alguna otra forma una figura que sea importante. Y lo que mencionaba de Javier Aguirre, yo creo que es interesante cuando los jugadores de alguna otra forma miran hacia arriba. Y Javier Aguirre es un técnico que impone respeto, que también tiene una relación cercana con los jugadores. El hecho de tener a Rafa Márquez, pues también miras hacia arriba. Y este proceso es interesante y esperanzador porque conforme va pasando el tiempo, pues las relaciones se van resquebrajando, se van desgastando, y yo creo que es el momento ideal a un par de años de la Copa del Mundo. Ojalá los resultados se den.
Pues sí.
Los porteros me gustan, ¿eh? Sí. La verdad que los porteros me gustan.
Ahí en esa lista, ¿quién salió para que entrara a Padilla? ¿Julio González?
Julio González.
Porque también anda por ahí Carlos Acevedo, ¿no?
Sí, Julio González, pero a mí me parece que el Tala está haciendo muy bien las cosas, muy bien las cosas. Se gana la convocatoria y el hecho de tener un portero jugando en la Liga de España como lo está haciendo Alex Padilla, me parece que sí merece la oportunidad traerlo, verlo de cerca, incluso probarlo en estos dos partidos, porque tiene una calidad buena. Y bueno, el Tala y Padilla son arqueros muy jóvenes los dos, ¿eh?
A ver hasta cuándo juega, porque cuando se recupera uno de los dos porteros seguramente ya no estará jugando, pero lo ha hecho muy bien.
Pero jugar en el Bilbao B, ¿no?
Sí, no es lo mismo, ¿no?
No, pero bueno, al final es una liga competitiva,
pero,
¿no?
Pero ya se mostró en primera, ¿no? Que eso era lo importante, que ya se mostró en primera y el hombre lo ha hecho bien en primera y está todo apunta que va a volver a jugar este fin de semana. O sea, que eso sería muy bueno. Pero yo hacía memoria, Enrique, y un portero que juegue en la Liga de España para México, pues nunca ha podido, nunca habíamos tenido, ¿eh?
Pues no, porque lo que se había buscado siempre era la posibilidad de que tuvieran el pasaporte comunitario. Ochoa le llegó tardísimo. Y pues sí, quitabas una plaza de jugador foráneo, ¿no? Que no fuera de la comunidad europea. Y yo creo que era Ochoa el abogado, ¿no? En ese sentido, no me imagino, no recuerdo algún otro más que haya tenido esa oportunidad.
No, nada más. Nada más. Hacemos una breve pausa, no se vaya, porque ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La fórmula es Orbañanos. Cumple 27 años al aire. Gracias por continuar con nosotros abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia, donde Wojciech Szczesny ha anunciado su retiro del fútbol profesional a los 34 años de edad. Esto dos semanas después de rescindir su contrato con la Juventus de Turín. Durante su carrera, Szczesny acumuló 12 FA Cup con el Arsenal, 3 Scudettos, 3 Copas de Italia y 2 Supercopas de Italia con la Juventus, además de ser el futbolista polaco del año en 2022. Volamos a Portugal, donde el Sporting de Lisboa presentó al uruguayo Maximiliano Araujo como nuevo refuerzo del club luso, donde el elemento de 23 años firmó un contrato hasta 2029 y utilizará el número 20. Es así que Araujo se convierte en la venta más cara en la historia de la Liga MX, donde Toluca recibió 16 millones de euros por el charrúa. Nos vamos a Inglaterra, donde el Arsenal anunció la llegada de Mikel Merino, proveniente de la Real Sociedad, donde el campeón de Europa con la selección española firmó un contrato por 4 temporadas a cambio de 32 millones de euros y podría debutar este fin de semana cuando el Arsenal reciba al Brighton. Cerramos en la UEFA porque Cristiano Ronaldo llegó este día a los 900 goles como futbolista profesional, por lo que la UEFA conmemorará al portugués durante el sorteo de la Champions League para este 2024. Durante la gala de este jueves, la UEFA honrará la carrera de CR7, entregándole un premio por su carrera en la máxima competición de clubes del mundo, misma que ganó en 5 ocasiones y en la cual ostenta varias marcas. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Asunto de Santi Jiménez, ya habíamos comentado aquí que era muy difícil que fuera a jugar con el Nottingham Forest a la Liga Premier. Esa negociación se ha caído. Se hablaba mucho de que iba a seguir otra temporada más con el equipo de Feyenoord en Holanda, Pero ahora parece ser que sale una nueva oportunidad, todavía nada concreto, nada oficial, de jugar para el Bayer Leverkusen, ¿eh? Que sería una gran oportunidad para Santi Jiménez porque tiene Champions.
Sí, bueno, y hay diferencia, ¿no? De ir a un club en donde sí esté, en donde sí estás a gusto, ¿no? Donde sí quieres ir, ¿no?
Sí, pero bueno, no es nada oficial, pero es una probabilidad grande. Lo que sí es que Enrique tarde o temprano va a salir del fútbol de Holanda. Eso es una realidad, ¿eh?
Sí, Raúl. Ahora, lo importante también es que se mantenga este nivel de Santiago Jiménez en el equipo del Feyenoord, ¿no? Porque pues no sabemos cómo están las cosas dentro de 6 meses, dentro de un año. En este momento es una carta que puede lucir muy interesante porque está siendo productivo, porque está jugando continuamente, porque está joven, pero pues es como las acciones, no tienes que vender cuando estás a la alza.
Pues sí, vamos a ver qué es lo que pasa. El Bayer Leverkusen sería una super opción, ¿eh? Una super opción. Ir a Alemania a ese equipo sería buenísimo.
Sí, a mí la opción del Nottingham Forest me gustaba.
A mí me gusta más esta del Leverkusen. Me gusta más la de Leverkusen, pero bueno, es una decisión que tendrá que tomar el futbolista. Beto Campos estuvo en el entrenamiento de la América porque la América juega el fin de semana el clásico joven. Adelante, Beto.
¿Cómo están, amigos de Fórmula Deportes? Un gusto saludarles desde el Nido de Cuapa, donde el conjunto de las Águilas del América se prepara para enfrentar al equipo de Cruz Azul en una edición más del Clásico Joven. Y habrá que destacar que este día tanto Rodrigo Aguirre como Yavairo del Rosun ya trabajaron al parejo de sus compañeros después de perderse el duelo ante el equipo de Puebla. Así también, pese a recibir un golpe en la derrota ante el equipo de los Camoteros, Sebastián Cáceres ya hizo trabajo al parejo de sus compañeros, puede ser contemplado para este duelo ante la Máquina. Y por otra parte, Kevin Álvarez, afortunadamente para la causa azulcrema, ya es a tope, ya hace trabajo y de igual manera al parejo de sus compañeros. Y bueno, habrá que señalar que Alejandro Sendejas todavía no se puede recuperar, no podrá ver minutos ante el equipo de Cruz Azul, insisto, en una edición más del Clásico Joven. Y habrá que señalar que todavía faltan algunas semanas para que América pueda reforzarse. Y bueno, señalar que todavía se continúa analizando lo que será el extranjero que vendrá a reforzar al conjunto americanista, recordando que Igor Lisnovsky dejó vacante la plaza de extranjero y por ende América buscará reforzarse, al menos por lo que es el costado izquierdo. La central evidentemente está más que cubierta con 4 elementos como Sebastián Cáceres, como Néstor Araujo, como Israel Reyes, por mencionar alguno. Y bueno, señalar que América de momento tiene 6 unidades en lo que va de este torneo y por supuesto espera sacarse la espina ante el equipo de Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde por cierto las Águilas serán visitantes. Les mando un fuerte abrazo.
Bueno, pues así las cosas, Enrique, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. El próximo fin de semana habrá Clásico Joven. Yo no sé si has pasado últimamente por el Estadio de la Ciudad de los Deportes, Enrique.
No, desde que fue la final, Raúl, no he pasado por ahí.
Ah, porque está en obra, ¿eh? Las calles están en obra, no es fácil. En coche no te puedes acercar al estadio, y caminando pues te puedes acercar, pero hay obras en las vías públicas que complican la llegada de la gente, ¿eh?
De por sí es complicadito llegar, ¿no?
¿A estadio?
Cuando se llena el estadio o la plaza, es complicado llegar a los dos inmuebles, muy, muy complicado. El sábado va a estar lleno, seguro. Lo más probable es que cuando menos un 80% me parece de aficionados de Cruz Azul, ¿eh?
Oye, de América nos decía José Luis Cuevas que Lara va al Necaxa, ¿no?
Emilio Lara a Necaxa, necesita minutos. Emilio Lara, puede ser un refuerzo interesante para Necaxa, un jugador que cuando está concentrado, que cuando se mete en el partido, es un buen jugador.
Y ahora, iría como lateral por derecho, como central, porque los centrales del Necaxa son Montes y Alex Peña, pero hay que recordar que Alex está lesionado.
Sí, a mí me gusta más como central que como lateral, Emilio Lara.
Sí, bueno, ahí lo habilitaron como sí, lateral, pero realmente es central. Y bueno, pues por cierto, pues si no hay más, Emilio Lara tenía que firmar hoy, porque si no ya, creo que mañana, hasta no sé qué hora, es el último día de los futbolistas que actuaron o que actúan en la Liga MX que pueden hacer su transferencia dentro del fútbol mexicano. Pero, en fin, destaca Enrique este fin de semana es el clásico joven, porque la gente de Cruz Azul está ilusionada en que el América no llega bien y que es la oportunidad de tomar revancha, ¿eh?
Pues sí, Raúl, nada más que hablando por el lado de la afición de Cruz Azul, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Y llega el momento, la hora de la verdad, y el América encuentra la forma de ganar y Cruz Azul la forma de perder. Vamos a ver, Cruz Azul ha sido regular en el arranque de este torneo con respecto a lo que hicieron en el pasado, y el América pues sí pagando un poquito la factura de la inactividad, de la falta de pretemporada por haber llegado lejos en el torneo anterior y luego que no les fue bien en la Leagues Cup y ahora que perdieron contra Puebla. Vamos a ver, yo creo que es una muy muy buena oportunidad para Cruz Azul. Vamos a ver qué platicamos aquí el lunes.
Sí, es una muy buena oportunidad para el América, ¿no? Y prácticamente quitando la lesión de Lichnowsky, pues con el resto ya tiene cuadro completo, ¿no? Y qué mejor que en un partido, en un clásico como contra Cruz Azul, el buscar regresar a la senda de la victoria, ¿no?
No sé si vayan a convocar a Aguirre y a Zendejas ya, porque también son jugadores que están tocados.
Aguirre ya está.
Sí, pero no sé si vaya a aparecer en la convocatoria, ojalá.
Pero
o a la banca.
Nos comentaba Beto en la pieza que ya entrenó al parejo de sus compañeros. Zendejas no, definitivamente.
Bueno, pues es un partido que llama poderosamente la atención. Este encuentro es una rivalidad muy especial, no solo entre los futbolistas, también entre los seguidores de los equipos, ¿no? Es una rivalidad y es una paternidad que tiene el América sobre Cruz Azul durante mucho tiempo. Y lógicamente, pues la gente de Cruz Azul tiene fresca en la memoria la final que acaba de pasar con el Gato Ortiz y quiere revancha, Enrique.
Pues sí, desde luego, lo que pasa es que también en la cuestión de las finales, después de que el Cruz Azul le gana la primera al América, y estamos hablando del principio de los años 70, en donde Cruz Azul gana con holgura, pues desde entonces a la fecha ha sido la historia favorable para el equipo americanista, y no se ve por dónde para el equipo de Cruz Azul. Entonces es una situación que no importa si es un partido de liga, ya con eso se conforma la afición de Cruz Azul con ganarle al América, y qué mejor si pudiera ser más adelante una final.
Una hora de pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cumplimos 27 años con lo mejor del análisis deportivo nacional e internacional. La fórmula es Orbañanos, marcando diferencia.
En los deportes.
En el tenis, la mexicana Renata Zarazúa derrotó a la francesa Caroline Garcia en el US Open en dos sets por parciales de 6-1 y 6-4, y es la primera vez que la mexicana derrota a una jugadora top 20. Suma además su segunda victoria en un torneo de Grand Slam y en la siguiente ronda se enfrentará a Caroline Wozniacki. En el Mundial de Fútbol Flag que se desarrolla en Finlandia, la selección mexicana femenil que llega como campeona derrotó a Italia por marcador de 45-6 y derrotaron a Dinamarca 57-6, mientras el equipo varonil derrotó a Chile 68-0 y vencieron a Nueva Zelanda 50-27. Esta madrugada el equipo varonil enfrentará a Camerún a las 12 de la noche con 15 minutos, tiempo del centro de México, mientras el equipo femenil enfrentará a la 1:30 de la mañana al representativo de Corea del Sur. En el deporte olímpico, de acuerdo a medios británicos, los atletas Kim Kyung-jung y Ri Jong-sik de Corea del Norte, quienes participaron en el tenis de mesa en los pasados Juegos de París y cuyo podio se hizo viral en redes sociales por compartir una fotografía con sus rivales de China, podrían recibir un castigo por parte de su gobierno por dicha acción. La delegación que participó en la justa ha sido sometida a inspecciones ideológicas y estarían obligados a ofrecer disculpas públicas. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Williams Williams confirmó al argentino Franco Colapinto como su piloto hasta el término de la campaña, en sustitución de Logan Sargeant, y Argentina vuelve a la parrilla de la máxima categoría tras los últimos 23 años de ausencia. La escudería decidió dar por terminado el contrato del estadounidense tras el incidente que sufrió el pasado fin de semana.
Señor Burak.
Raúl, pues ahí escuchamos a Bezabé sobre lo de Renata Zarazúa y parece que es algo realmente interesante porque además se convierte en la primera tenista de nuestro país que juega los cuatro torneos de Grand Slam en un solo año, en 29 años. La última que lo había hecho había sido Angélica Gabaldón. Ahora Renata Zarazúa, que había sido eliminada en la primera ronda en Australia, en Francia, en Wimbledon, logra la victoria para meterse a la segunda ronda, y además Caroline García, que estaba colocada como número 28 en la siembra para este torneo. Renata es la número 92 del mundo, y la victoria fue además muy rápida, 1:18, y ahora estará enfrentando a Caroline Wozniacki, la tenista danesa, que es una jugadora que tiene ya un cartel importante de mucho tiempo. Mientras que el día de hoy también Iga Swiatek, la tenista número 1 del mundo, tuvo una enorme cantidad de errores. Sin embargo, finalmente logra sobreponerse para imponerse por 6-4, 7-6 a Kamila Rakimova, tenista rusa, mientras que Naomi Osaka, esta jugadora que llegó a estar en el top del mundo, pero que lamentablemente tuvo muchos problemas de salud mental, ahora intenta regresar, pues por lo pronto le pega a Yelena Ostapenko, que es la número 10 en la siembra, por 6-3 y 6-2. Ganó Djokovic ayer, y bueno, pues ahora estaremos esperando el partido de Carlos Alcaraz en esta jornada prácticamente de inauguración del Abierto de los Estados Unidos. Vamos con Bezabé Rosales, que nos habla acerca de automovilismo con la serie NASCAR y su regreso a México.
Saludos compañeros, amigos de la Fórmula S, información desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, porque se confirma la llegada a México por primera vez de la NASCAR Cup Series de Estados Unidos, que contarán con el piloto mexicano Daniel Suárez. Estará de regreso en este circuito azteca, y fue precisamente el piloto regiomontano quien ofreció algunas palabras sobre sus impresiones de la confirmación de esta carrera, que será el próximo 15 de junio de 2025.
Es un sueño hecho realidad para mí. Me siento muy contento y afortunado de estar en esta posición y de estar en el peak de mi carrera en estos momentos. Yo creo que los próximos 10 años de mi carrera van a ser los mejores años de mi carrera, y poder estar en este movimiento viniendo a México con NASCAR, con Ocesa, es algo increíble. Me siento muy, muy afortunado de estar en esta posición, y sinceramente creo que vamos a llegar aquí a la Ciudad de México, a mi casa, y vamos a ser muy competitivos, y ojalá que podamos pelear por la victoria.
Por otra parte, Federico Alamán, director de Alianzas Comerciales de Ocesa, compartió que el acuerdo es con un contrato multianual y destacó la llegada de la NASCAR Series a México para que otras categorías puedan venir al país.
Creo que todos los ingredientes están en la mesa. Creo que lo que viene para el automovilismo mexicano, de la mano de NASCAR y de la mano de otras categorías a nivel internacional, lo platicábamos hace rato con Jorge Abed y con las autoridades deportivas de nuestro país. O sea, se sigue llenando de buenas noticias nuestro país, y lo que toca es transmitirle eso a los fans, seguir teniendo autódromos llenos.
La carrera programada para el 15 de junio de 2025 contará con NASCAR Xfinity, NASCAR México y la estelar NASCAR Cup Series. México será la sexta carrera de circuito dentro del campeonato, con 36 carreras puntuables. Con imágenes de Jorge Aguilar, reportó para la Fórmula S, Bezabé Rosales.
Ya va, gracias a Bezabé. El caso de Dani Suárez es interesante, producto desde luego de nuestro automovilismo. Lleva ya muchos años picando piedra en la Unión Americana, y ya en este 2024 consiguió una primera posición, una bandera a cuadros para Dani Suárez. Bueno, platicando acerca del béisbol de la Liga Mexicana, veremos si los Diablos Rojos del México son capaces de levantarse, Raúl Robledo, después de estar abajo 2-0 en contra de Guerreros de Oaxaca. Guerreros que le gana los dos partidos el fin de semana a la Pandilla Escarlata en el estadio Alfredo Harp, después de que el México fuera el mejor equipo en la campaña regular. El partido es a las 8:00 p.m. Y por otro lado, Sultanes de Monterrey en contra de Tecolotes de los Dos Laredos. El día de ayer el equipo de los Tecolotes se lleva la victoria 5-0, y de esta forma se acerca en la serie 2-1 en la final del norte. Pero si el México pierde, Raúl Eduardo, el día de hoy, literalmente ya no hay mañana, porque levantarse de un 0-3 se ve en chino.
Oye, Enrique, además, Bauer, en caso, para volver hasta el juego 5, ¿no? No creo que haya manera que lance mañana, ¿no?
Pues habrá que ver la situación, qué tan urgente está, porque, bueno, finalmente lanzó el sábado, entonces tienes domingo, lunes, martes, miércoles, sería con 3 días de descanso, pero pues yo creo que si la situación apremia, porque si no, pues te lo vas a guardar para un partido que a lo mejor ya no va a existir nunca.
Sí,
entonces habrá...
Es un gran reto para los Diablos, ¿no? Después de la gran temporada que tuvieron, dos reveses arrancando esta serie contra Oaxaca, es un gran reto regresar, ¿eh?
Es un gran reto, y si no lo hacen, va a ser un gran, gran fracaso para los Diablos Rojos del México. Oigan, dentro del fútbol americano, que la campaña ya inicia la semana próxima, el jueves, con el partido de Kansas City contra Baltimore. Hoy fue muy importante porque se realizaron los cortes de los equipos. Anteriormente estábamos acostumbrados a que los cortes iban siendo paulatinos, pero ahora no, ahora son 3 partidos de pretemporada. Los equipos tienen rosters de más de 90 jugadores. Y el día de hoy, 2:00 p.m, hora de la Ciudad de México, los equipos dieron sus listas de 53 jugadores, lo cual señala que pues más de 1,200 jugadores se quedaron sin trabajo, más de 1,200. Hay algunos que se van a la escuadra de práctica, otros que a lo mejor están lastimados y tienen sus listas también de lesionados, pero lo que señalaba la NFL es que varios de estos jugadores que sean cortados en primera instancia es muy probable que vayan a formar parte del previo del equipo de Estados Unidos para los Olímpicos del 2028, para el flag football, que va a ser un deporte olímpico en la próxima edición. Escuchamos a Betsabe acerca de la actuación de México en hombres y en mujeres en el mundial que se lleva a cabo en Finlandia, donde se consiguen un par de victorias de arranque. México en ambas ramas, en hombres y mujeres, es número 2 del mundo en ambas ramas, detrás de Estados Unidos, pero es una gran cantidad de equipos los que ya participan en esto. Son más de 30 equipos en cada una de las ramas en el mundial que se lleva a cabo de fútbol americano, o el Tochito Bandera, allá en Finlandia. Por cierto, no sé si han tenido la oportunidad de ver, escuchar o saber de un podcast que hacen los hermanos Kelce, Jason, que fuera centro en las Águilas de Filadelfia, gana el Super Bowl, lo perdió también en contra de su hermano Travis, que ya ha sido varias veces campeón de la NFL, son 3 títulos los que tiene, entre otras cosas, pues es el novio de Taylor Swift. Ellos, previo al arranque de la campaña del 2022, sacaron un podcast que es conocido como Nuevas Alturas, y pues es para hablar acerca de cosas de la vida, del fútbol americano, el fútbol americano fuera del terreno de juego, y ha sido un exitazo. Total que firmaron un contrato por 3 años con Amazon, y bueno, pues ellos tienen, Amazon tiene la posibilidad de venderlo y también tiene la exclusividad en cuanto a la distribución. Pero ¿saben cuánto le dieron a los hermanos Kelce por 3 años de su podcast? ¿Se escucha en ofertas?
No, bueno, yo ya no me atrevo a decir.
3 años, yo te voy a decir.
$5 millones.
No, yo te voy a decir más, 15.
Más.
15.
Más, más.
¿30?
Más, más.
No, ándale, manches.
50.
Más, más.
No, 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 bueno, no. Qué bárbaro, Enrique. ¿Qué será? Unos podcast. 70.
Más, más.
¿100?
$100 millones. Por 3 años a los hermanos Kelce por su podcast, ¿cómo ven?
¿Cuánto dura el podcast?
Pues durará 45 minutos, una hora.
No, güey.
¿Semanal?
Sí.
Sí, qué locura.
Qué locura.
Sí, no,
ahora,
no.
Qué locura y qué audiencia tienen los podcasts en Estados Unidos, ¿eh?
Sí, también es cierto, pero igual, Raúl, hay infinidad de podcasts. Y pues no todos logran colocarse, ¿no? Pero pues aquí tienes a Jason, que es una figura mediática, que seguramente va a estar en los medios de comunicación. En el caso de Travis, pues está en el bicampeón de la NFL y además, pues en lo social le va bien.
Pues sí. Creo que lo mismo cobra aquí el Burro Barranquen por su podcast, ¿eh? Más o menos.
Más o menos, más o menos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 7 de la Liga MX Femenil con la victoria de Pumas 2-1 sobre Puebla en el Olímpico Universitario. Atlético de San Luis cayó en el Alfonso Lastras 2-3 ante las Tuzas de Pachuca. Santos cayó 0-3 ante Tigres en la Comarca Lagunera. Juárez goleó a Tijuana 4-0 y Mazatlán cayó en casa ante Querétaro 0-2. Atlas derrotó a Necaxa por la mínima diferencia en el Victoria. Rayadas goleó a Toluca 5-0 en el Gigante de Acero y Chivas derrotó a Cruz Azul por marcador de 2-0. Escuchamos a Joaquín Moreno, estratega del rebaño.
Estamos contentas, el funcionamiento hoy es más parejo al primer tiempo, al segundo, y nada más el mensaje hacia con ellas es que sigan unidas, que sigan disfrutando con una máxima responsabilidad y con esa misma determinación seguir hacia adelante. Tenemos que seguir trabajando con los pies en la tierra.
Mañana continúa la actividad de la Copa de Campeones de la CONCACAF Femenil con el duelo entre Portland Thorns contra las Águilas del América a las 8 de la noche. Y las Rayadas de Monterrey volverán a la actividad el jueves para enfrentar a Fraser Whip de Jamaica.
Bueno, vamos a mandar saludos a la gente que nos está siguiendo en YouTube. Desde luego la gente que nos sigue a través de la radio, a través de Telefórmula y también ahora en YouTube. En YouTube nos está viendo en este momento Javier Emilio Valadez y más personas que les agradecemos que también nos acompañen a través de YouTube. Viene una carrera que la verdad vale la pena mencionarla, vale la pena que participe y vale la pena que lo conozcamos, porque es una carrera muy, muy, muy importante. Van a ver de qué se trata. Vamos a platicar con el licenciado Carlos Frener Figueroa. Él es presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana. Esta carrera se llama Salvando Vidas y tiene algunas situaciones muy especiales que la hacen más atractivas. Antes que nada, licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Don Raúl, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Gracias por su espacio.
No, al contrario. Platícanos de esta carrera para que la gente se entere y para que la gente vaya buscando la oportunidad de participar de alguna forma, ¿no?
Mire, don Raúl, con mucho gusto. Esta es la quinta edición de la carrera Todo México Salvando Vidas, que ha implementado la Cruz Roja Mexicana con mucho éxito ya en estos últimos años. Esta carrera tiene la característica que se corre en los 32 estados de la República a las 7 de la mañana, dependiendo nada más de algún cambio de uso horario en algún estado. Tiene la característica de que se corre en 10 kilómetros, 5 kilómetros y una caminata familiar de 3 kilómetros. La idea es precisamente promover la salud cardiovascular, la convivencia familiar y en alguna forma recaudar fondos para la Cruz Roja. Pero más que todo es la identidad de la institución con la sociedad mexicana que le gusta el deporte, que le gusta estar en familia, que le gusta participar en un domingo temprano para poder divertirse y hacer ejercicio en su beneficio y en un beneficio también para la institución. Tenemos cuotas de recuperación que son muy, muy económicas. En la Ciudad de México es una inscripción en la caminata de 350 pesos, en la carrera son 400 pesos, y en el interior de la República Baja, 250 y 300 pesos respectivamente. La idea es que todo México corra a nombre de la Cruz Roja Mexicana. Tenemos este año un nuevo tipo de camiseta, de imagen institucional, que es muy atractiva, que viene con el kit de la carrera. En ella comparecen familias, niños, mascotas, incluso en lo que es caminata, y todos se van con una medalla, todos se van con una medalla que representa a la institución.
Enrique.
Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y me parece que es algo muy interesante porque la Cruz Roja es una de las instituciones de mayor reconocimiento, de mayor objetividad, de mayor credibilidad, más queridas en nuestro país. Y el hecho de que se pueda cumplir con esta dualidad, por un lado, el hacer deporte, convivir con la familia y ayudar a la Cruz Roja, creo que es algo muy, muy importante, y que necesitamos más instituciones que se aboquen a ello, porque pues finalmente, muchas veces yo creo que acaban de pasar los Juegos Olímpicos, pensamos en los deportistas de élite, pero claro, pues finalmente somos muchos los que no somos deportistas de élite y nos tenemos que cuidar, tenemos que hacer deporte para estar en buenas condiciones.
Así es, Enrique. La idea es precisamente que puedan participar deportistas de élite. Hay toda la característica para premiarlos y medir su capacidad de competencia. Como pueda participar una familia con sus bebés y con sus hijos pequeños, ¿no? La idea es que todos participemos, todos estemos unidos en la República a la misma hora. Esperamos repetir la cifra del año pasado, que fueron más de 50,000 corredores en el mismo momento. Entonces, creo que es una cifra que vamos a superar. Estamos muy ciertos de ello. Y pues seguirá siendo un gran éxito para la Cruz Roja Mexicana, sobre todo identificarnos con la comunidad que tanto nos apoya, que tanto nos quiere, podría decir, a la institución, y tanto la respeta.
Licenciado, dime una cosa, si alguien quiere participar, ¿qué hace?
Raúl, aquí en Ciudad de México se pueden inscribir en el portal de emociondeportiva.com y en toda la República en las delegaciones de la Cruz Roja Mexicana. Es muy fácil hacerlo porque tenemos más de 500 delegaciones en el país y en Emoción Deportiva en Ciudad de México exclusivamente.
Perfecto, pues muchísimas gracias y estaremos pendientes de este gran evento. Muy amable.
Gracias a ustedes por esta difusión y me encantaría verlos por ahí el domingo temprano.
Pues ¿eh? por ahí nos vemos.
Un abrazo. Gracias.
Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. En España ganó el Barça, debutó con el Barcelona, Olmo, hizo un golazo, ¿eh?
Golazo, Dani Olmo, sí, el Mallorca había empatado con el Sevilla muy temprano, a las 11 de la mañana, hora de México, y a la 1:30 el Barcelona contra el Rayo Vallecano, se puso arriba el Rayo Vallecano muy pronto en el partido, entró muy conectado al partido el Rayo, y el Barcelona poco a poco fue tomando el ritmo, fue tomando el balón, y en el segundo tiempo, da un gran segundo tiempo el Barcelona, coincide con la entrada de Dani Olmo, que ingresa por Ferran Torres, y a mí me parece que este Barcelona, con Hansi Flick y con el preparador físico, un alemán también, va a ser un equipo muy intenso, muy dinámico, y si le sumamos a eso que tiene un equipo muy joven, creo que va a ser la característica principal del Barcelona, Raúl, además, por supuesto, de la calidad de los jugadores que tiene, ¿no?
Fíjate, Enrique, que Federico Viñas, este futbolista uruguayo que se lesionó en una convocatoria de la selección de Uruguay, que es jugador de León, ya no pudo ser registrado en México porque León tiene dado de alta a todos los extranjeros y se va a jugar a España con el Real Oviedo porque resulta que su recuperación ha sido más rápida de lo que se esperaba y en octubre podría jugar. Entonces se va en una operación de carambola, pues, se va a jugar al Real Oviedo en España, ¿eh?
Pues sí, fíjate, de lo malo salió algo bueno. Viñas, que bueno, sabemos que llegó a la América y ahora lo tenemos con el equipo de León, ojalá y le vaya bien y pues los reflectores estén en él y en una de esas a lo mejor ya ni regresa, ¿no?
Sí, yo justo me ganaste el comentario, Enrique, yo creo que Viñas ya no vuelve, es un gran, gran futbolista y con la exposición que va a tener en el Oviedo, se queda por allá.
Sí, las posibilidades son muy altas porque capacidad y calidad tiene, joven, muy joven, y bueno, le hicieron dos operaciones, ¿sí? Le hicieron una de su problema en el tobillo y otra en el hombro, y el cuate ha respondido de maravilla. En fin, con esto nos vamos y usted no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.